Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
España vuelve a hablar de vivienda, como estamos escuchando. El gobierno vuelve a prometer soluciones. Nuevo plan, 7.000 millones. Más vivienda pública, más ayudas. Pero la pregunta pues sigue en el aire a esta hora, ¿no? ¿Va a cambiar algo o estamos ante otro anuncio más? Mientras los precios no bajan y el acceso sigue siendo el verdadero drama de este país, hoy ponemos el foco en la realidad del mercado con quien mejor lo conoce y abrimos en este programa, en Mediodía COPE más Cantabria, el consultorio de Bahía Home. Está con nosotros Dolores González Mesto, al frente de Bahía Home. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
¿Cómo no lo vamos a analizar contigo, que es quien pisa la calle todos los días, tú y todo tu equipo? Lola, ¿esto es solución o otro papel mojado?
Bueno, todo lo que sean medidas y proyectos en pro de solucionar el tema de vivienda en España, desde luego yo lo veo positivo. Lo que sí que veo es que no es una solución inminente, como tú estás diciendo, ¿no? Todo este proyecto conlleva, bueno, pues tiempo, un periodo más bien a corto plazo, desde luego no va a ser. Hay que construir, no me parecen malas medidas, ¿no?
Esa es la clave, pero este nuevo plan llega en un momento que promete soluciones, el problema lo venimos analizando contigo cada mes, si es que no hay vivienda suficiente.
Es que no hay vivienda, es que ahora mismo la solución inminente, yo creo, vamos, siempre he dicho que es que pasa por la inversión de capital privado, o sea, es que no tenemos otra solución más rápida que esa. Entonces, ¿a quién hay que ayudar? ¿A quién hay que incentivar? Pues precisamente al capital privado, a la gente que quiere invertir en vivienda y darle una solución o una mejora para que pueda invertir en vivienda que se destine a vivienda habitual. Yo creo que sería la mejor de las soluciones inminentes, ¿no? El resto, desde luego, me parece magnífico. Lo que pasa es que es más a largo plazo, claro.
Se habla de proteger vivienda pública en la misma línea, pero tampoco hay suficiente aquí, ¿no?
Tampoco hay suficiente aquí vivienda pública. Ya está toda liberada. La verdad es que sí que hay parque de inmuebles, pero muy poco, es escaso. No soluciona para nada la demanda que hay ahora mismo.
¿Se facilita construir o se sigue complicando también en este ámbito?
Pues mira, no es un tema en el que yo te pueda dar una contestación veraz, ¿no? Porque realmente nosotros no nos dedicamos a la construcción. Sí que escuchamos, ¿no?, que tardan muchísimo en dar licencias para empezar a construir. Pero es un tema que desconozco, que podría ser injusta en mis comentarios, ¿no?, a mi criterio.
Dolores, el gobierno dice que puede quitar incluso fondos a las comunidades si no se les facilita los datos del alquiler. ¿Esto es transparencia o presión política?
Si no se les facilita los datos de alquiler.
Del alquiler de cada una de las comunidades.
Bueno, es que eso
¿en España tenemos datos fiables de alquiler?
Claro, yo creo que no.
¿Se está trabajando a ciegas?
Yo creo que un poquito sí que se está trabajando a ciegas. Bueno, porque realmente, ¿cuál es la información que podemos dar? Estadísticas de los pisos que están puestos en alquiler vacacional, estadísticas de los pisos que están como temporal, estadísticas de pisos que están como vivienda habitual. Es que tampoco creo yo que pueda resolver esto, ningún problema que tengamos con la vivienda, ¿no?
Desde tu experiencia en Bahía Home, ¿los precios oficiales reflejan luego lo que ve el cliente en la calle, en la realidad?
¿Los precios oficiales?
Sí.
No sé muy bien a lo que te refieres. Pues los precios oficiales de vivienda de protección.
De vivienda en general.
Ah, de vivienda en general. Los precios oficiales nunca, desde luego. Ahora mismo los precios oficiales realmente serían los valores de referencia, que están muy lejos de... Bueno, pero digamos que los valores de referencia nunca están acorde con la realidad, ¿no? O están muy bajos o están muy altos. Yo recuerdo con precios de referencia que eran el doble de lo que valía los inmuebles estaban en el mercado, ¿no? Hace 5 años, 7 años, ¿no? Y vendías un piso por 80.000 y Hacienda, el valor de referencia era de 160.000. Bueno, pues ahora quizás haya quedado un poco corto, desde luego.
Bueno, sube el bono de alquiler para echar una mano a los más jóvenes a 300 euros, amplían requisitos, eso así. ¿Esto ayuda de verdad? Como dicen muchos expertos, acaba subiendo también los precios.
Yo creo que no ayuda. A ver, todo lo que sean ayudas a mí me parece magnífico, ¿eh? Bueno, pues que ayuden. Pero no me parece la ayuda oportuna para solucionar un problema. Si yo estoy bonificando a los inquilinos con 300 euros y hay una demanda mucho más alta que la oferta, pues lógicamente lo que hago es que subo el precio. Claro, porque tengo más capacidad para pagar. Si subo 300 euros más, yo creo que de verdad que pasa más por la ayuda y los beneficios al inversor en vivienda que esté obligado a destinar la vivienda habitual que otra cosa. Es que ese dinero, desde luego, siempre va a ir en beneficio de quien alquile los pisos. Va a haber pues más presupuesto, ¿no?, para ello.
Si hoy llega un joven a tu oficina, ¿qué es lo que se encuentra en el mercado de Cantabria?
Pues mira, se encuentra muy poco. A estas alturas, bastante menos. ¿Por qué se encuentra muy poco? Porque ya estamos en época de vacacionales, ¿no?, de viviendas que se van a alquilar pues para vacaciones. Entonces, pues probablemente, como vivienda habitual, va a encontrar poquísimo, y lo que va a encontrar temporal va a estar muy alto de precio.
En España, ¿qué falta realmente para resolver el problema? Si no hay datos claros, tampoco hay soluciones claras, ¿no?
¿Qué falta para que la vivienda, pues construir, ser lo más ágiles posibles en la construcción de vivienda asequible? Y bueno, y eso conlleva la construcción es lenta, ¿no? A no ser que se buscasen unas soluciones de una construcción más rápida, de calidad, eficiente, etcétera, etcétera, pues es que no está fácil ahora mismo. Tenemos que tener en cuenta que venimos de un periodo de tiempo en el que no se ha construido nada, absolutamente nada, en el que la vivienda vacacional apenas tenía importancia. Porque había suficiente con las plazas hoteleras que había, alguna habitación que alquilaban por ahí, alguna señora, tal, pero vamos, no, vivienda vacacional no había. Es que ha cambiado muchísimo el tema de vivienda en muy poco tiempo. Entonces las soluciones, pues claro, son a largo plazo las soluciones reales, pero hay que buscar soluciones inminentes, porque es que el problema lo tenemos ahora, no podemos tener a la gente en la calle, ¿no?
Menos planes y más grúas, ¿no?
Pues nos eso sí, por eso. Favor.
Respondemos las dudas y consultas de nuestros oyentes. Dice, hola Lola, soy Marta. Estoy pensando en comprar mi primera vivienda en Santander. ¿Qué debería tener en cuenta antes de dar el paso?
Bueno, ¿qué tendrías que tener en cuenta? Ahí me parece todavía un buen momento para adquirir vivienda. Buscaría una zona, lo más importante yo creo que es una zona que te venga bien, que te resulte interesante. Y bueno, lo primero de todo, desde luego, ir a hablar con un banco y ver qué financiación te ofrecen y con qué dinero cuentas para hacer esa inversión. Y bueno, y de segundas dejaríamos la zona, que me parece importantísima, ¿no? Y bueno, sí que te animaría ahora a comprar vivienda.
Mira, Carlos, a través del Facebook, se plantea lo siguiente. Dice, tengo un piso en Torre la Vega y quiero venderlo. ¿Es buen momento o debería esperar?
Yo creo que ahora mismo es buen momento para vender. Con una buena estrategia de venta, yo creo que sí, que es buen momento para vender, por supuesto que sí.
Acabamos con Lucía, dice, estoy buscando un piso de alquiler en Santander y me está costando muchísimo. ¿Algún consejo, Lola?
Ay, bueno, pues que te vayas un poquito más lejos de... Bueno, pues mira a ver por otras zonas, ¿no? A ver, pues por Bezana o por Astillero, o por zonas que tengas un transporte fácil y probablemente te va a ser mucho más fácil el encontrar vivienda de alquiler, ¿eh?
El consultorio de Bahía Home, gracias a Dolores González Mesto, delegación de Los Ciruelos, número 6 bajo, y en el centro de Santander, en la calle Calvo Sotelo 3. Un placer, como
gracias
siempre. Gracias.
Gracias.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63, 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la Avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
¡Llega Sangali! ¡Gol, gol, gol! ¡Marca el Racing! ¡Marca Íñigo Vicente! ¡Marca el mago de Derio que ha vuelto a sacar la chistera y la varita! ¡Marca el Búfalo! ¡Marca Villalibre!
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 26 de abril desde las 8:30 de la tarde. Estadio Alfonso Murube. Ceuta Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo se circula esta hora en las carreteras de Cantabria? Pues nos vamos, como cada día a esta hora, a la Dirección General de Tráfico. Está José Antonio Pedrosa para contarnos la última hora en carretera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de un accidente que no dificulta la circulación, pero sí está dejando el carril derecho totalmente intransitable ya en la carretera A67 a su paso por Santa Cruz de Bezana. Y al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras de Cantabria se circula con normalidad. Ninguna incidencia más destacable. Eso sí, como siempre les pedimos, prudencia en la carretera.
Gracias, José Antonio, desde la Dirección General de Tráfico. Bueno, y estos días te venimos contando que ya ha arrancado en toda España el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, un trámite muy esperado, pero también, ojo, un momento de enorme vulnerabilidad para miles de personas, porque cuando hay urgencia, cuando hay dudas y sobre todo necesidad de ayuda rápida, aparece también la cara más oscura, la de las estafas. Y ojo, porque ya no hablamos del típico engaño de oficina clandestina, ahora el fraude entra directamente en nuestros móviles, a través de un grupo de WhatsApp, en un anuncio de Facebook, en un correo que parece oficial. Ya sabes, ¿no?, que estamos ante una nueva forma de delincuencia, mucho más rápida, mucho más masiva y, ojo, porque también mucho más difícil de detectar. Nos gusta contar cada semana con un equipo que pertenece a la Asociación Cántabra de Ciberseguridad, Cibercantabria, que conoce muy bien cómo operan estos ciberdelincuentes. Saludo ya a su presidente, a José Carlos Gallego, de esta Asociación Cibercantabria y además profesor de informática. Muy buenos días, o tardes ya, Carlos. José Carlos, tengo un lío, bueno, yo siempre a estas horas.
Bueno, no hemos comido, o sea que podemos decir que buenos días,
sí,
¿no?
Sí, acabo de saludar a José Antonio de la DGT como tardes. Bueno, en fin, esto siempre me ocurre a estas horas. Oye, José Carlos, que hablamos de estafas en un proceso pues muy sensible, ¿no? Por lo que llama la atención, en estas últimas semanas estamos incidiendo e insistiendo mucho en ello, es cómo se producen, porque ha cambiado radicalmente el escenario del fraude, ¿verdad?
Claro, lo hablábamos hace unas semanas cuando tratamos el tema de la declaración de la renta, ¿verdad? Que hablamos, además de este mismo asunto, ¿no? De que aprovechaban momentos muy concretos para mandar campañas dirigidas, ¿no? En este caso era pues de que te devolvían dinero, y ahora pues evidentemente aprovechando que se lanza esta campaña de regularización. Porque realmente esto, pues, o sea, lo que es la regularización de la migración no es un momento concreto, ha existido de manera, pues digamos, más o menos regular, pero ahora que esto se fomenta, pues aparecen campañas orientadas a estafar a estas personas, que encima pues tiene un componente especial, que es que pues suelen ser personas con dificultad idiomática o personas que son especialmente vulnerables, con lo cual pues aquí pues agrada todavía más la situación.
Claro. Ahora cabe, bueno, pues una estafa en un mensaje de móvil. Realmente claro. Nuestros móviles son la puerta de entrada, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha convertido el teléfono en la principal herramienta del estafador?
Bueno, pues desde el mismo momento en el que el teléfono ha pasado a ser un miembro más de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos dos manos y tenemos un móvil, y ya es raro la persona que no va con el móvil allá donde va su persona, por así decirlo. Entonces, pues claro, teniendo en cuenta esa circunstancia y que antes pues tenían que ir a captarte, pues ahora ya no es tan arduo el trabajo, porque un mismo mensaje pues ahora puede tener una difusión mucho más amplia con un esfuerzo muchísimo menor, y el tema de la conexión a redes sociales pues más todavía. Aquí todavía se da la circunstancia además que sobre todo muchas de estas estafas se están perpetrando a través de WhatsApp, que son entornos que pues generan mucha confianza, pues porque son con los que tú normalmente hablas con gente de tu día a día. Con lo cual, pues bueno, pues se da la circunstancia de que todo lo que les diga por ese canal automáticamente le atribuyen una confianza y una veracidad pues que no siempre la tienen.
Por ejemplo, algún caso concreto, vamos a recordar qué tienen esos mensajes para que resulten tan creíbles, ¿no? Y sigamos picando.
Claro, no, pues, a ver, sobre todo es que encima después en WhatsApp hay un problema esencial. Y es que a través de WhatsApp no solamente te pueden mandar información, sino que tú también puedes mandar información. Eso es lo que hace que después tú, además de poder hacer clic en un enlace, ¿no? Y que a partir de ahí te puedan entrar malware, pues que tú también puedes mandar documentación como puede ser pues tu documento de identificación, datos bancarios y demás, que son lo que después realmente los estafadores utilizan pues para hacerte el daño.
Hay algo muy interesante. Antes el delincuente iba víctima a víctima, pero ahora lanza el anzuelo a miles de personas a la vez, ¿no?
Claro, y por ejemplo, no te voy a decir que a través de grupos de WhatsApp, de grupos de Facebook y de la viralidad que muchas veces nosotros como usuarios hacemos de los mensajes que nos llegan, sobre todo cuando tienen un corte pues muy... No, la palabra a lo mejor no es sensacionalista, ¿no? Pero bueno, entiéndeme en el sentido de mira qué bien que esto te lo hacemos muy rápido y que con solo dar 50 euros te voy a dar... Esto, por ejemplo, que ha pasado con lo de las citas previas, ¿no? Que se vendían citas previas por 50 euros o un proceso que normalmente es muy arduo, pues yo te lo voy a simplificar y tal, pues claro, eso hace que la gente pues abra los ojos y diga, ah, pues mira, voy a tirar por este atajo, y sobre todo pues en un proceso como este, en el que hay tantísima gente, pues voy a adelantar muchísimo y voy a conseguir lo que busco al final, claro. Es decir, están actuando como víctimas.
Esa viralidad, ese mensaje que se reenvía, que se comparte, multiplica el problema, y de qué manera, ¿no?
Claro, claro. Después pasa una circunstancia, que normalmente pues las personas migrantes suelen estar relacionadas con otras personas que también son migrantes, con lo cual cuando una persona recibe información de ese tipo, pues tiende a compartirla con la gente con la que se rodea. Claro. Con lo cual, pues eso, la viralidad ahí es todavía aún mayor. Y si lo juntas con el desconocimiento del procedimiento, que muchas veces pues nos pasa a todos en general, ¿no? Que los procedimientos administrativos nos ahogan en la burocracia, pues hace que una persona que venga y te simplifique la vida en una circunstancia que tú desconoces, pues dices, ah, pues mira qué bien, pues venga, pues tiro y lo hago así.
Bueno, en WhatsApp además es que lo usamos todos a diario, con familiares, con amigos, así que es francamente potente esta herramienta de engaño. Y los audios, que parece que alguien te habla directamente, ¿ahí, por ejemplo, el peligro puede ser mayor aún?
Claro, porque evidentemente, pues, y de hecho ya mucha gente, los jóvenes ahora prácticamente no escriben, ya todo va con audios, ¿no? Evidentemente el audio todavía personaliza mucho más la comunicación, porque al fin y al cabo, pues mensajes, tú puedes recibir mensajes de muchos medios, puedes estar suscrito a boletines de noticias, puedes estar suscrito a listas de correos electrónicos, al final te puede llegar texto de muchas vías de gente que tú no conoces. Pero parece que cuando te mandan un audio es algo como más personalizado, y precisamente pues es una de las herramientas que utilizan los ciberdelincuentes, que es el intentar personalizar, que muchas veces lo hacen con IA, o sea, ni siquiera esa es su voz. Pero vamos, intentan personalizar algo impersonalizable para intentar engañar a la víctima. Mm.
Y luego está otro paso que también hemos hablado de él hace unas semanas. El fraude se personaliza, por decirlo así, ¿no? El correo que parece oficial, con lenguaje administrativo. Ahí la víctima, pues hombre, tendemos a pensar, esto mira, va en serio, que lleva el membrete oficial.
Claro, porque después hay que tener en cuenta una cosa, que el correo electrónico, la gran mayoría de las personas lo miramos a través del móvil. En el móvil, cuando lo vemos, que totalmente es totalmente visible, pero se pierde muchísima información del correo electrónico que nos puede dar pistas de que ese correo realmente es algo que no es real, ¿no? Entonces, pues claro, precisamente los ciberdelincuentes también te sirven de eso, de mandar correos electrónicos con a través de métodos que tú desde el móvil tienes que ser muy perspicaz y andar haciendo muchos clics para que nos entiendan nuestros oyentes, para que puedan llegar a, mira, es verdad, este mensaje no está bien escrito, aquí ha intentado utilizar una letra que no es, ha bailado letras o ha puesto un número diferente o tal, porque después lo que es el cuerpo de mensaje en sí, que es al final lo que acabamos leyendo todos, pues utilizan un lenguaje muy administrativo, muy típico de la administración, normalmente pues siempre requiriéndonos, lo hablamos en el otro día, ¿no? Requiriéndonos urgencia, para que no te lo pienses, para que no te dé tiempo a valorar o a contrastar con otras personas que lo que te mandan a ver si es cierto o no, y ahí realmente es donde está el verdadero anzuelo, una vez que has picado, pues has picado.
La prisa yo creo que es el arma más destacada, ¿no? Es el gran aliado del estafador digital, porque es que no nos deja ni pensar, ¿no? Como bien apuntas.
Claro, claro. Si te dejan pensar al final, esto es como el mago. Si te deja pensar en cómo ha hecho el truco, al final le vas a adivinar el truco, ¿no? Pues los estafadores intentan hacer lo mismo, intentan hacernos pensar, guiarnos por nuestras emociones, por esa primera impresión del mensaje o del correo que nos mandan, que hagas clic rápidamente y ya está. Una vez que lo has hecho, pues muchas veces no tiene vuelta atrás, pero cuando has hecho los pagos o cuando has mandado la documentación, en el momento que mandas algo, esto lo decimos muchas veces, en el momento que mandas un documento, ya por supuesto tienes por completo todo el control del documento, por mucho que tú quieras borrar el correo electrónico que has mandado, si el otro lo ha recibido ya, ese documento ya ha perdido su control para siempre.
Vamos a aterrizarlo. Si ahora mismo alguien nos está escuchando y está en este proceso, ¿qué señales claras deberían hacerle sospechar de que está ante una estafa?
Pues lo primero y esencial es que mire, contraste si lo que le llega a través de un canal oficial. Posiblemente, pues si tenemos personas que ahora mismo, o los oyentes que nos están escuchando ahora mismo y están en ese proceso de regularización, sabrán que tienen que hacer una serie de trámites y posiblemente, pues ante el que los tienen que hacer, les habrán dado unos medios de contacto oficiales, un teléfono, un correo electrónico, pues siempre cuando les llegue algo que lo confirmen a través de este canal oficial, que intenten evitar los enlaces que les llegan a través de redes sociales o que les llegan a través incluso de otros correos electrónicos o que les pasan a otras personas. Siempre acudir a la fuente oficial en caso de que les pidan, sobre todo, mandar documentación o hacer algún pago, siempre consultar a la fuente oficial, pues al ministerio, a la administración que corresponda, para verificar que realmente tienen que hacer ese pago. Lo que dijimos cuando hablamos el otro día con lo de la declaración de la renta, no llamar al teléfono que nos viene en ese correo, porque al final ese teléfono, pues a lo mejor no es el adecuado. Vamos a la página web oficial del procedimiento, buscamos ahí el teléfono oficial y llamamos a ese teléfono.
Cuidado con esos pagos que te exigen por Bizum también, ¿no?
Claro, encima hablabais vosotros hace unos días que salió la noticia de que ya las empresas van a poder implementar el sistema de Bizum como pago sustituyendo a los típicos CPVs, con lo cual es muy probable, y de hecho seguramente que hablaremos de ello en alguna semana dentro de no mucho tiempo, que empiecen a proliferar las estafas basadas en ese tipo de patrón, ¿no? Del pago con Bizum, porque ahora se va a generalizar aún más y lo veremos. Entonces, pues evidentemente, cualquier vía de pago que les pidan, sobre todo pues para cuestiones que no tienen que ver, porque la administración, los pagos con la administración, habrá unas tasas que se les fijará y le dirá el funcionario cuáles son y cómo va a proceder a pagarlas, y en todo caso, pues que vaya a su banco y consulte si realmente tiene que hacer ese pago y evitar, pues eso, el utilizar Bizum o transferencias bancarias que después pues son muy difíciles de deshacer una vez que se han hecho.
Claro, hay que protegerse y sobre todo en cuestiones administrativas tan delicadas como estos procesos, no te fíes de lo primero que te llega al móvil. Qué importante contrastar siempre la información con los canales oficiales, nos decías, desconfiar de esas cadenas, audios o publicaciones en grupos que prometen soluciones rápidas. No pagar, ¿no?, por una cita si oficialmente debe ser gratuita. Esas documentaciones personales, nunca por WhatsApp o correos desconocidos. Revisar con muchísimo cuidado los enlaces, remitentes y perfiles. Vamos, que cuando te pongas con un proceso de este tipo, por lo menos hay que hacerlo con tiempo, ¿eh? Decir, mira, ahora tengo un margen esta tarde, me pongo con ello y voy a contrastar todo porque la prisa digital no es nada buena y no trae buenas consecuencias. José Carlos, que muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Presidente de Cibercantabria, y es que este proceso de regularización extraordinaria pues está siendo ya aprovechado por delincuentes que han entendido perfectamente cómo funciona el mundo actual. Y si quieres llegar rápido a mucha gente, no necesitas una oficina, necesitas un móvil, una red social y un mensaje creíble, y ahí llega directamente, bueno, pues las principales estafas de nuestro día a día.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
En Autocar SNR Ruiz, la seguridad es lo primero. Contamos con una flota de vehículos modernos, de 8 a 82 plazas, equipados con sistemas avanzados de ayuda a la conducción, ADAS, para reducir el riesgo de accidentes. En los últimos 3 años, hemos incorporado 15 nuevos vehículos, apostando por vehículos híbridos y un equipo en continua formación. Autocar SNR Ruiz. Infórmate en autocarsnrruiz.com.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
El diario Montañés te regala este próximo viernes la Guía de Restaurantes de Cantabria 2026, una publicación única de 288 páginas en la que encontrarás más de 1.300 establecimientos para disfrutar de la gastronomía de Cantabria. Restaurantes, mesones, bares, una guía imprescindible dividida por comarcas para saborear Cantabria. No te quedes sin ella. Próximo viernes 24 de abril gratis con el diario Montañés. Patrocina Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
A Pedreña nos vamos ahora mismo. Qué buen momento para ir hasta el Asador El Tronqui en la curva de Pedreña. Si te apetece disfrutar este miércoles de un delicioso pescado a la parrilla. En Beranga, el Hostal Restaurante El Paso va a celebrar el sábado 16 de mayo a mediodía un gran guateque cubano, con menú español o cubano a elegir por 25 euros y después baile con la voz en directo de La Razón. Hay que reservar ya en el 942-63-50-47. Nos vamos a Isla para saborear los mejores tesoros gastronómicos del asado restaurante La Chata en el casco histórico de Isla. Es un lugar ideal, ¿eh?, para que celebres tus reuniones familiares. Y el restaurante Mijedo de Noja, frente a la playa de Trengandín, te espera desde hoy hasta el domingo, sugiriéndote extraordinarias mariscadas y también que pruebes, que saborees, que disfrutes de esos pescados cocinados con gran maestría. Todo un plan en Noja, en el restaurante Mijedo. En el barrio de Ojévar, en Rasines, zamburiñas a la plancha con su aliño, para continuar con un extraordinario arroz con bogavante, postres caseros de verdad, 78 euros pareja y además acompañado de una gran selección de vinos que puedes escoger, ¿eh? Restaurante Posada Ecojevar. En Barros, Casa Paulino sigue con su carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca y además disponen de un completo menú diario. En Santander, si hablamos de arroces, tengo que hablarte del Peñacandil, este clásico que está totalmente renovado en la Plaza del el Progreso y que te sorprende con un arroz extraordinario, con almejas, con nécoras, con verduras, con carrilleras. Por favor, no te lo pierdas. Y en el Hipódromo de Susó, ya sabes, acierto seguro, en la Avenida del Faro, vamos a poder disfrutar de su gran carta barra libre, menú diario por 22, fines de semana por 29. En ambos, además, puedes escoger platos de la carta. Y acabo en, fíjate, en los restaurantes del grupo Casa José en el barrio Pesquero. Plan extraordinario en la Nueva Gaviota, Casa José, La Chulilla y La Gruta de José. Momento delicioso para pensar también en esos pescados, mariscos, arroces y picoteo de toda la vida. Esa cocina con sabor a Santander en los restaurantes del Grupo Casa José en el barrio Pesquero. Y de ahí me voy a Miengo. Bueno, la banda sonora perfecta para saludar a nuestro veterinario de cabecera. Mira qué tema, seguro. ¿Cuántas veces has escuchado esto de un año de perro equivale a 7 de humano? Una regla, bueno, que nos hemos creído, sencilla, aparentemente útil, pero ¿y si ese cálculo está completamente desfasado? ¿Y si tu perro no tiene realmente 49 años, sino una edad biológica totalmente distinta? Pues es que hoy Alejandro Arce quería desmontar uno de los grandes mitos del mundo animal, con implicaciones muy importantes, desde cómo cuidamos a nuestras mascotas hasta cómo interpretamos su envejecimiento. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Sí, sí, efectivamente, has dado en el tic de la cuestión, edad biológica, sí.
Esto sí, sí. De multiplicar por 7, entonces, ¿lo tiramos ya a la papelera o todavía sí tiene algo de sentido?
Bueno, yo lo tiré hace muchos años, ¿eh? Sí. Pero me ha llegado a las manos un estudio del 2020 que me ha hecho temblar, porque tengo que rectificar lo que voy a decir a partir de ahora, sí, sí.
¿Por qué? Es un estudio, creo, de la Universidad de California, ¿no?, que ha revolucionado
sí,
todo esto.
Sí, es un, efectivamente, efectivamente.
Explícanoslo muy fácil, como si estuviéramos sí tomando un café tú y yo ahora mismo en la barra del bar favorito.
Lo he intentado, porque el título es horroroso, ¿eh? Lo he traducido al castellano y digo, ni en castellano. Mira, lo que es un estudio que lo que intenta es equiparar lo que se hace con la regla del 7, ¿no? Equiparar la edad de los animales, a ver si había algún mecanismo que nos hiciera comprender el envejecimiento de los perros comparado con el del ser humano, y también utilizaban ratones, ¿no? Pero realmente buscaban los perros con los humanos. Solo se ha hecho con labradores eso limita un poco la extrapolación, ¿no? Pero es muy interesante. ¿Y sabes lo que miraban? La metilación del ADN. No voy a decir mucho de esto, ¿eh? Porque es muy complejo. Y lo que cuando pasa el tiempo, en el transcurso del tiempo, en nuestro ADN se sitúan, se pegan unas sustancias que son grupos metilos, que esto lo tengo que explicar porque eso indica la edad biológica que tenemos, la edad de las células exacta, ¿no? Es el reloj biológico. Entonces, en humanos se conoce, en perros también se conoce y se ha visto que van muy paralelos, muy paralelos. Entonces, tenemos una fórmula que sacaron estos señores, que el que la quiera apuntar y hacer el... Si yo a mi hija se lo puedo pedir, porque es el logaritmo neperiano. Mira, si quieres saber la edad humana, el resultado de este estudio es que habría que multiplicar 16 por el logaritmo neperiano de la edad de tu perro más 31. En fin, la ecuación no es muy importante. Simplemente, ¿qué significa? Si tú haces eso, si pones mi perro tiene 2 años y multiplico por 16 y tal, vas a ver que los perros envejecen muy rápido al principio, pero muy rápido, muy rápido. Eso es lo que me ha sorprendido de ese estudio.
Qué curioso, más rápido al principio que al final de su vida.
Sí, ¿sí? Exacto. Vas a alucinar.
Por ejemplo,
ahora,
un perro de 1 año, ¿a cuántos años humanos equivaldría más o menos con este nuevo enfoque?
¿Sabes lo que decía yo hace un mes? 15, 16 años.
Sí.
¿Sabes lo que dice este estudio?
¿Qué?
30 años.
¿Qué dice?
Es decir, un perro de 1 año es un ser humano. Me estoy limitando a explicaros el estudio, ¿eh? O sea, se está siguiendo estudiando con otras razas, pero lo que dice es un estudio muy serio, que un perro de 1 año tiene... Es un humano de 30 años. Flipa, ¿eh?
Bueno, total.
Con 2 años, 42. Con 4 años, 52. Con 7, ¿qué pasa con 7? El perro empieza a no, digamos, envejecer tan rápido. Todo lo contrario, que a veces incluso más despacio que el ser humano.
Ya.
Entonces esa regla del 7 no sirve.
No, ya me doy cuenta.
Nada,
que cambia esto completamente la película, porque ya no hablamos solo de números, sino entender, ¿no?, en qué momento vital es nuestro perro. Hay otra cosa que me llama mucho la atención. Los perros funcionan al revés que otros animales grandes en la naturaleza. Suena un poco contraintuitivo, ¿no? Explícanos esto.
Mira, además, esto es muy interesante porque en la naturaleza, y voy a poner 2 ejemplos clarísimos, los animales grandes viven más que los animales pequeños. Mira, el elefante 70 años, por ejemplo, ¿no? Y una ballena, se me ocurre, pues hasta 200 pueden vivir. Mientras que un ratón vive 1 año. En cambio, en los perros, y esto se ha visto perfectamente en este estudio y en otros muchos, es al revés. Y los grandes viven bastante menos que los pequeños. ¿Y sabes por qué? Por algo que todos conocemos, por el cáncer. Es decir, las ratas gigantes, el que tenga, siento mucho si hay alguien que me escuche con un gran danés o un dogo, que se llaman ahora, tienen un 50% de posibilidades de tener. O sea, la mitad de los dogos morirán de cáncer. Mientras los pequeñitos, solo un 10%.
O sea, que un perro grande suele vivir menos que uno pequeño.
Sí, sí, mucho menos. ¿Y por qué les pasa esto del cáncer a los grandes? ¿Por qué viven menos? ¿Y por qué tienen tanto cáncer? Porque, y esto se ve muy bien en este estudio, en que tú imagínate un perro que nace con, en este caso puede ser 1/2 kilo, en 1 año va a alcanzar los 70, 80 kilos. O sea, en 1 año tiene que crecer una barbaridad. Entonces, esto es una replicación celular a lo bestia. Es decir, las células tienen que dividirse a una velocidad solo en 1 año, imagínate. En cambio, en uno pequeño, pues la cosa es más fácil, ¿no? Porque, y entonces, esto que sucede a lo bestia, ¿qué va a pasar? Hay errores en las copias de ADN, y entonces se producen muchas mutaciones. Y a veces esas mutaciones se reparan y otras veces no se pueden reparar, acabando en un cáncer.
Oye, esto es muy importante porque muchas veces tratamos igual a perros que están en momentos muy distintos en su vida, ¿no? Y aquí entra otra parte fundamental, y es que no es lo mismo un perro senior que uno geriátrico. Y esto no lo tenemos nada claro. ¿Dónde está la diferencia?
Mira, la diferencia de senior a geriátrico, Mira, la diferencia de senior a geriátrico, primero voy a decir qué consideramos los veterinarios, que es un senior es como un adulto maduro, ¿no? Un adulto maduro, vamos a decir yo, ¿no? Bueno, yo ya no sé si soy senior. No, de 50, 60 años, donde ya tienes que empezar a vigilar. Cuidado, que aquí pueden empezar a surgir problemas. Y un geriátrico, una etiqueta cuando ponemos este es un adulto geriátrico, significa que ya ha superado, o sea, está en el último cuarto, ha superado el 75% de la esperanza de vida. Solo le queda un 25%. Y aquí es donde tenemos que poner todas nuestras ganas, digamos, preventivas, mirar pues todo lo que tenemos. Porque una cosa es ser un adulto madurito. Y tal. Mira, para que me hagas, lo voy a hacer muy rápido en esto. Los perros de 10 kilos, más o menos, un senior sería de 9 a 10 años. Y un geriátrico no llega a 11 o 12. Y hablábamos de las grandes. De las grandes, un senior ya es con 7 años y un geriátrico con 9. Y si hablamos de los mastines o de los dogos que he dicho, un senior ya tiene que empezar a pensar en un perro de 6 años y un geriátrico de 7 o 8 años. Es decir, para que veas lo poco que duran los animales grandes.
Sí, interesante. Sí. Oye, ¿sí? ¿Y se puede mejorar la calidad de vida de un perro mayor, aunque, bueno, pues eso, tenga ya muchos años?
Sí, bueno, lógicamente este estudio nos demuestra que es a nivel del ADN. Ese envejecimiento no lo vamos a controlar, ¿no? Pero sí que, claro, es como todo, la prevención, la alimentación es fundamental, pues lo que hacemos en los seres humanos, ¿no? Cuidarnos un poco más, pero el envejecimiento celular, que es lo que es de lo que se trata este estudio, es inevitable. Yo hay una cosa de este estudio que me mosqueaba un poco y he estado repasando un poco más y realmente es muy probable que lo que saquemos o que lo que saquen estos investigadores cuando hagan más razas, más estudios, recopilarán datos para poder alargar la vida de estos animales. Pero a mí me parece que se está haciendo un poco como llave biológica para descubrir cómo ralentizar el envejecimiento en nosotros, porque parece ser que funcionamos muy parecidos. O sea, tenemos esos mismos esos mismos acúmulos que te decía de grupos metilo, y entonces posiblemente saldrán nuevos fármacos, nuevas cremas, nuevas, no sé, tratamientos de ADN concreto, de cambios, no lo sé. Pero es por donde yo creo que se está trabajando muchísimo, tanto en humanos como en animales. Pero el envejecimiento, tú sabes que que eso, de momento no hay la pastilla mágica.
Bueno,
¿no?
Pero entender bien la edad de nuestro perro no es una curiosidad, es clave, como bien nos estás apuntando, para cuidarlo mucho mejor.
Tú tenías un Border Collie, ¿no?
Tengo un Border Collie, sí.
Te puedo decir la esperanza, es que esperanza de vida de 12 a 15 años.
Bueno,
perro, ¿vale? Y si le das bien de comer, espera un poco más.
Un poquito más. Alejandro Arce, la semana que viene más. Qué interesante siempre charlar contigo.
Venga,
gracias.
Un saludo.
Este mes, en Cantabria Negocios, el proyecto de Cavada Corp para crear un grupo industrial con base en Cantabria. El tirón del renting como alternativa a la compra de vehículos. James Hardy Fermacel, el éxito de una fábrica que nació en una crisis. Además, entrevistamos a Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía. Analizamos el déficit de plazas en las residencias de mayores y entramos en la Escuela Hogar de Soba, una herramienta contra la despoblación y un instrumento de apoyo a las familias. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Pues mira, presta mucha atención porque te voy a hablar de la voz que nos acompaña desde que nos despertamos hasta que nos acostamos al final de cada jornada. Y es que la voz es algo tan cotidiano que apenas le prestamos atención hasta que falla. ¿Alguna vez te has preguntado cómo cambiarían tus relaciones, por ejemplo, si no pudieras expresarte con naturalidad? ¿O qué pasaría si cada palabra te costara un esfuerzo? Herramienta esencial en el trabajo, que te voy a contar yo, ¿no? pero también en casa y en nuestra vida social. Y sin embargo, la cuidamos mucho menos que otras partes del cuerpo. Soy Cristina Gimeno, escuchas Mediodía Cope y vamos a hablar de cómo protegerla y de qué señales nos da cuando algo no va nada bien. Jaime del Olmo tiene más detalles.
Sí, Cristina, porque nuestra voz no solo comunica lo que decimos, también cómo nos sentimos. Transmite alegría, cansancio, nervios o seguridad. Vamos a saludar a la otorrino del Hospital de Valdecilla, María Teresa Gil, que es adjunta adscrita a la sección de laringología. Hola, María Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A bote pronto, María Teresa, ¿cuáles serían los cuidados básicos que todos deberíamos tener para mantener una voz sana?
Pues en principio, los cuidados básicos serían tener una buena técnica vocal, es decir, evitar cualquier tipo de sobreesfuerzo vocal, el reposo en caso de que exista ese abuso, sobre todo en determinados colectivos profesionales como teleoperadores o profesores. También es cierto que depende mucho el ambiente, el estado de la humedad ambiental. Hay que evitar ambientes secos, hay que hidratarse adecuadamente y una cosa fundamental es evitar el tabaco. El tabaco es el gran enemigo de las cuerdas vocales. Produce muchísima patología, muchas de ellas malignas y que vemos habitualmente en consulta. Y además de esto, es importante concienciar a la población de que aparte de que tienen que mantener un tono neutro sin elevar demasiado el tono de la voz, sin hablar con demasiada intensidad, en ocasiones en los que esos colectivos que les afecta más los problemas de la voz lo necesiten, debe haber ayudas técnicas. Es decir, estamos en una sociedad altamente tecnificada, entonces tenemos micrófonos, tenemos muchísimos dispositivos que pueden ayudar a amplificar la voz sin tener que ser la propia laringe, que es el órgano fonador, el que haga ese sobreesfuerzo.
Has comentado, María Teresa, que el tabaco es el principal enemigo de las cuerdas vocales. ¿Hay algún hábito cotidiano que pueda dañar nuestra voz sin que seamos conscientes?
Sobre todo el sobreesfuerzo, eso es básico. Las cuerdas están sometidas continuamente a contacto. Son como dos tirillas que a través del paso del flujo de aire a través de la tráquea se mueven y vibran. Si esa vibración o ese choque de las cuerdas se produce con mucha intensidad, se produce como una especie de callos en la voz. Entonces, ese sería el principal desencadenante de los problemas que vemos, siempre y cuando excluyamos con una buena exploración pues la patología maligna, que siempre hay que pensar en ella cuando un paciente acude por problemas de la voz o por ronqueras crónicas.
Luego hablamos de la ronquera o de la carraspera, pero más allá de la afonía, ¿qué síntomas pueden alertarnos de que algo no funciona bien en nuestra voz?
Sobre todo que el paciente note que tenga fatiga vocal. Es decir, que al cabo de hablar durante un tiempo, pues esa voz empiece a ser más grave, o que incluso el paciente note que tiene que parar porque no puede continuar hablando. También en ocasiones el paciente con patología a ese nivel suele presentar pues carraspeos, la necesidad continua de aclarar la garganta, o notar que tiene ahí algo en la garganta que no termina de aclarar. Eso también es un signo muy característico que vemos habitualmente en la consulta.
O sea, que carraspear con frecuencia es una señal de alarma.
Sí, eso indicaría que habría que mirar las cuerdas vocales. Eso muchas veces es un signo de una faringitis crónica, que en ocasiones puede estar asociada a reflujo, y sí, indicaría que hay que mirar a ver cuál es el problema, sobre todo porque hay que tratar el desencadenante. Si es un carraspeo tras un catarro por una inflamación que ha ocasionado un virus, una infección, tiene un tiempo de caducidad. Al cabo de unas semanas debe pasarse. Si no es así, indica una patología más crónica y que, por supuesto, hay que tratar, porque si no, eso puede conllevar ya no solo esa inflamación crónica de la garganta, sino pues las cuerdas y demás.
Igual no tiene nada que ver, pero muchos diagnósticos hablan de que el estrés o la ansiedad tiene que ver con algún tipo de erupción cutánea, en fin. ¿También el estrés y la ansiedad influyen en nuestra voz?
Por supuestísimo, sí, muy, muy claro. En muchos casos, cuando estamos muy nerviosos, se nos seca la garganta y esa sequedad a nivel de las cuerdas vocales origina que esas cuerdas no vibren todo lo bien que deberían. Entonces, sí, la voz al final es un gran reflejo de nuestras emociones y sobre todo del estado pues eso, emocional y psicológico del paciente.
¿Se puede prevenir, María Teresa, problemas en la voz, no sé, con una hidratación constante o importante para la salud vocal?
Sí, 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 se puede prevenir y además tenemos profesionales que ayudan en ese sentido. Hay poner en valor la actividad de los logopedas y los foniatras que dan unas recomendaciones que previenen la patología a nivel de las cuerdas. Cuando hablo de la patología a nivel de las cuerdas, quiero decir que esas cuerdas presenten signos ya de inflamación o nódulos y demás. Pero además de prevenir, es muy importante que cuando esto ya ha aparecido, son los primeros a los que recurrimos para tratarla. El papel del otorrino, digamos que sería en este caso, cuando las medidas conservadoras, que serían los hábitos o esos ejercicios que plantean los logopedas o los foniatras, pues no han servido y el paciente pues sigue teniendo esos problemas que le condicionan mucho su día a día.
¿Cuándo deberíamos acudir a un especialista por problemas de voz o a ese foniatra?
Lo ideal sería primero hacer una valoración mediante una nasofirolaringoscopia. Esta palabra tan rara solo quiere decir que introducimos una cámara a través de la nariz y miramos las cuerdas. Nosotros somos capaces de ver si esas cuerdas vibran bien, si no, si se mueven bien. Y sobre todo descartamos en esos problemas, como decíamos, crónicos, que no haya ninguna patología maligna.
Has dicho antes, telefonistas, profesores, ¿hay otras profesiones especialmente vulnerables a sufrir problemas vocales?
En general, aquellos cantantes, sobre todo, gente que se dedica a atender al público también. Los que la voz sea un vehículo habitual para su trabajo y sobre todo que luego pues fuera del trabajo pues también sigan haciendo un sobreesfuerzo vocal.
Y ya para ir terminando, ¿hay un retrato robot de la persona o la edad a la que puedes tener problemas vocales? Por ejemplo, pues el uso prolongado de las cuerdas vocales hace que cuando más mayores seamos tengamos problemas en la voz, ¿o no tiene nada que ver? Por ejemplo, los jóvenes ahora que usan tanto el móvil, ¿estás viendo problemas en la voz en gente cada vez más joven?
Yo no he detectado nada parecido. No, la verdad que nada más. Creo que los jóvenes, yo creo que más que hablar, lo que hacen es...
Es escribir, ¿no?
Es escribir, sí. Pero sí que me gustaría aprovechar porque dos cosas me parecen bastante interesantes en este sentido. La primera de ellas es que una persona fumadora que lleve tiempo fumando y que tenga una disfonía, es decir, una ronquera que no cede en 3 semanas, eso es una indicación para ser valorado por parte de otorrino y además de forma preferente. La segunda, a tenor de esto que me decías de los tramos de edad, se ha visto que los niños, que además, pues bueno, pues en los recreos y en sus juegos, pues sí que tienden a elevar la voz, pues muchos de ellos pues tienen esos episodios de ronquera y es algo que preocupa mucho a los padres. Sin embargo, esta patología, cuando empiezan a la adolescencia, la mayor parte de los casos se resuelven y no hay que hacer absolutamente nada. Es muy complicado trabajar con logopedia con los niños porque es muy difícil en su entorno que mantengan una voz sin sobreesfuerzo, pero sobre todo recalcar a los padres que por lo general se resuelven de forma espontánea, quiero decir, no hay que hacer nada en concreto.
De forma natural, perfecto.
Sí.
María Teresa Gil, otorrino del Hospital Valdecilla y adjunta adscrita a la sección de laringología. Muchísimas gracias por atendernos en COPE Cantabria.
Bueno, muchas gracias a vosotros por dar voz a los otorrinos en esta patología.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-00000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-00000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Nos espera una jornada de jueves con cielo nuboso, nubes altas, nubosidad de evolución por la tarde. Podría incluso ir acompañada de alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas mínimas sin cambios, entre 5 y 11 grados, máximas en aumento. Mañana estarán entre 20 y 27 grados.
Fresco, todo me parece muy fresco.
Solo este viernes y sábado, 24 y 25 de abril, en BM Supermercados tienes un 30% de descuento en toda la bodega y cervezas. Consulta condiciones en tienda. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa este miércoles con Pilar García de la Granja. Feliz tarde. You were the shadow.